ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Cante con nosotros. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Les damos la bienvenida a todos. Hemos empezado con esta canción pensando en usted que está en su casa, que está pasando por necesidad, que está buscando ayuda. La necesidad la puede suplir en este momento Jesucristo. Por eso estamos clamando a Él. Si quiere cerrar sus ojos allí en su casa y aquí en la congregación, amado Padre, te damos gracias por esta misericordia que tienes todos los días por nosotros. Queremos que nos guíes en este tiempo de necesidad, en este tiempo de mucho dolor y de muchos problemas. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Por eso entregamos nuestra vida y este momento tan especial que tenemos contigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, si nos quieren acompañar con sus manos,
señores, que abres los mares de toda la creación. Eres Dios, tu nombre exaltamos,
hoy te adoramos.
Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltado.
Rendimos la adoración y la alabanza. Gracias, Señor. Aunque estemos en malas circunstancias, Dios es bueno. Si estamos pasando por un problema, Él es bueno y Él es sobrenatural.
Sobrenatural, eres Dios sin igual,
dueño
del cielo y mar, sobrenatural.
Cante con nosotros, sobrenatural.
Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural.
Dios de mi vida, eres tú, Señor.
Dios de mi vida, eres Dios de los cielos.
Cantamos, a quien adoramos.
Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, siempre eterno eres Dios. Sobrenatural de la tierra eres Dios.
Mi sustento.
Mi sustento eres Dios. Siempre eterno eres Dios. Sobrenatural.
Diga con nosotros.
Sobrenatural.
Una vez más.
Sobrenatural.
Si quiere tomar asiento.
Iglesia Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. Amo a la iglesia y amo a mi prójimo. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios para poder continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Los que están por primera vez, segunda vez, tercera vez, sean bienvenidos y que podamos nosotros, pues, unidos poder alabar y glorificar el nombre del Señor. No sé cuántos están aquí por primera vez, si pueden levantar su mano o ponerse de pie para darles la bienvenida. Tenemos allá, hermano, Dios, que el Señor le bendiga, bienvenido. Por este lado, y tenemos también un hermano, ¿verdad, hermana? Que sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y hermanos, tenemos los anuncios para esta semana. Como ustedes saben, estamos reuniéndonos en línea. Los lunes tenemos preguntas y respuestas con el pastor Gabriel. Y luego tenemos el día miércoles, estamos estudiando el programa de 5x5x5, que en esta semana estamos estudiando el libro de Segunda de Reyes. Así que si usted tiene preguntas, usted lee durante la semana y el día miércoles el pastor Domínguez nos da una explicación y el día lunes usted trae sus preguntas y ahí son contestadas. Usted puede hacer todas las preguntas, ¿verdad? No sabemos si se las vamos a contestar todas. Pero sí estamos dispuestos, hermanos, a crecer juntos estudiando la palabra de Dios. Y, por supuesto, tenemos servicio el día jueves. Un día jueves sí y otro no. Tenemos las hermanas, y luego tenemos el enriquecimiento familiar con el pastor Hugo Vanstein. Así que, hermanos, son todos bienvenidos y también a participar en línea con nuestros estudios bíblicos. También queremos anunciarles, ¿verdad?, de que muy pronto iniciaremos las clases de bautismo. Hay unos hermanos que solo están esperando la fecha para ser bautizados. Hay otros que no han tomado el curso, pero ya estamos teniendo la, pronto les vamos a dar las fechas para que ustedes puedan registrarse y poder tomar estas clases, y en la primera oportunidad que tengamos, usted va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, sean bienvenidos, y los hermanos que nos escuchan también en línea, ¿verdad?, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos. Y vamos a orar, ¿verdad? Sabemos que hay mucha necesidad en estos días y queremos poner, pues, la familia de Dios en las manos del Señor para que Él pueda darnos, como cantábamos al principio, la paz dentro de nuestros corazones. Así es que oramos, hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta, tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que en medio de estas crisis nuestro amor por ti pueda crecer. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que están sufriendo en estos momentos. Fortaléceles, Señor, y dales la paz en su corazón. Sabemos, Señor, de que tú estás en control de esta situación y queremos, Señor, de que tú continúes haciéndolo de esa manera. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gocémonos, hermanos, con nuestros hermanos de la música y continuamos alabando el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Continuamos alabando el nombre del Señor y en estos momentos nosotros vamos a participar de las ordenanzas que Dios nos dio en la palabra del Señor. Y cada vez que nosotros reflexionamos acerca de la Santa Cena, ¿qué es lo que nosotros recordamos? Un hermano me decía, mire hermano, yo no soy miembro de esta iglesia. ¿Puedo yo participar de la cena del Señor? Y le contesté, claro que sí. Si usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted está elegido para participar de esa cena. ¿Qué es lo que celebramos nosotros en la cena del Señor? Hacemos un recordatorio de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos reflexionando sobre la cena del Señor, vamos al momento en el pesebre, pero no nos quedamos ahí detenidos. Pero reflexionamos también en todo el acto expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero tampoco nos quedamos detenidos en ese evento que sucedió. Seguimos más adelante y viene la resurrección. Meditamos sobre ese acontecimiento que Cristo resucitó de los muertos. Pero vamos más allá todavía. Cristo resucitó. Y en Hechos capítulo 1 del versículo 10 y 11 leemos, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, como, no, como cristianos, nosotros tenemos todos estos eventos que han pasado. Este evento es la ascensión. Pero el Señor dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en Marcos capítulo 14 nosotros leemos la historia de la cena pascual que Jesús iba a celebrar con sus discípulos. Y envía a dos de sus discípulos y le dice: vayan a este lugar y preparen el lugar para poder celebrar la cena. No le dio dirección, no le dio ningún un detalle. Le dijo: van a ver a un señor cargando un cántaro de agua. Y ahí él les va a preguntar y ustedes decirle que el maestro lo necesita. Ahora, sabemos de que esta fue la última cena en que Jesucristo iba a tenerla con sus discípulos. Y sabemos de que en esa cena estaba Judas, el que lo iba a entregar. Pero Jesús, grande en misericordia, no se preocupó por esa situación, sino que dijo: vamos a celebrar la cena. Y ya cuando estaba todo preparado, él dijo: uno de ustedes me va a entregar. Muchas veces nosotros, cuando estamos reflexionando, decimos: ¿será el que está a mi lado? ¿Será el que vive en mi vecindario? Pero leemos la historia que dice de que cada uno empezó a preguntarse: ¿seré yo, Señor? Y aquí vemos pues que nosotros, cuando nos acercamos a la cena del Señor, venimos a reflexionar, venimos a recordar todo ese sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Y eso es lo que en esta mañana nosotros celebramos y hacemos recordatorio, porque el Señor dice en el versículo 22: y mientras comía, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Estamos viviendo en expectativa de que Cristo pronto vendrá. Y estamos celebrando la Santa Cena en esta hora, recordando y proclamando que Cristo pronto viene. Yo les invito para que participemos del pan y del vino. El pan pues representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por cada uno de nosotros. Y la sangre, el vino, representa su sangre. Oramos. Amante Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu grande amor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a recordar y que podamos nosotros, Señor, proclamar tu palabra. Ahora, Señor, queremos participar del pan y del vino. Y queremos así, Señor, ser partícipes aquellos, Señor, que están dispuestos a seguirte. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, el pan, recordando pues de que representa el cuerpo de Cristo. Asimismo dice que tomó la copa, ¿verdad? Que representa la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Tomemos, hermanos, el vino. Asimismo también, hermanos, como parte de la Santa Cena, nosotros somos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y venimos ante Él y presentamos nuestras ofrendas para el desarrollo de su iglesia y para la proclamación de su evangelio. Oramos pues por las ofrendas, hermanos. Ahí hay varias canastas distribuidas donde usted puede depositar sus diezmos y sus ofrendas. Oramos. Padre, una vez más te damos gracias por tu amor, gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones, gracias por todos los beneficios recibidos, Señor. Y en esta hora queremos presentar nuestros diezmos y ofrendas delante de ti para que tú las bendigas, para que tú bendigas al dador alegre, para que tú, Señor, las multipliques en estos tiempos tan difíciles, Señor, pero sabiendo pues de que tú eres el que está en control de toda situación. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.
Presencia.
menguar. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Señor, quebranta nuestro corazón. Si nuestro corazón está de piedra, haz un milagro en nuestra vida hoy, Señor.
El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Sea la gloria, honor, alabanza y poder que reina por los siglos y su nombre santo es.
Y su nombre,
y su nombre.
Señor, te bendecimos en esta mañana. Aprovecha este momento para decirle: Señor, te amo. Señor, es hermoso. Te anhelo en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en mi esposo, en mi esposa. Señor, yo sé que las cosas que han pasado en esta semana, pero tú tienes el control, tú eres bueno, tú eres Señor. Aprovecha este momento. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hable con Él. Este es el tiempo de usted que está en su casa. Cierre sus ojos y hable con el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora.
Cante fuerte.
Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.
Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. postrado ante ti, mi corazón
te adora, oh Dios,
y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.
Te adoro a ti, Señor.
Al estar en la presencia
de tu divinidad,
Él está aquí.
Al contemplar la hermosura de tu santidad,
su espíritu,
mi espíritu se alegra en tu majestad.
Nos alegramos.
Te adoro a ti. Te adoro.
Cuando veo.
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón.
Eres hermoso, Señor.
Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti.
Te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré.
Te adoramos,
postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Y al estar ustedes solos,
y al estar.
Levante sus manos. Toque el reino de Dios. Él está aquí. No me alcanzan las manos. Estírese fuerte. Estamos conectados a la fuente de vida. Estamos conectados al Rey de Reyes. Señor, limpia. Limpia este barro, Señor.
Señor, te adoro a ti.
Dele un aplauso muy fuerte a Él. Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias, Señor, por existir. Gracias, Señor, porque vives. Vives y reinas. Y te adoramos con todas nuestras palmas, con nuestras voces. Te bendecimos con todos nuestros instrumentos musicales, Señor. Te rendimos nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si quiere tomar asiento. Amén.
Esta mañana queremos que esta canción sea real en nuestros corazones. Y que podamos nosotros realmente sentir la presencia del Señor. Sabemos pues de que estamos pasando por dificultades. Yo creo que Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros trabajemos bajo sus planes. y que esos propósitos se cumplan a través de nosotros. En el tiempo de la Reforma, por el siglo XV, hubo un virus muy fuerte que fue la peste bubónica, ¿verdad? Que decían que era transmitida por las ratas, ¿verdad? Pero muchas personas fallecieron en ese tiempo. Imagínense usted hace cuántos años, en el siglo XV, estamos en el siglo XXI. Hace más o menos 100 años, dicen que cayó una helada aquí también, mucha nieve en Houston. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado esta semana que pasó? Hemos estado en diferentes situaciones, tuvimos que movernos de un lugar a otro por falta de electricidad. Pero en todo esto, hermanos, Dios está en control. Y esa es la confianza que nosotros tenemos esta mañana. Esa es la confianza por la cual nosotros estamos aquí para alabar al Señor, porque grande es su misericordia. Y cada día, dice, son frescas. Y eso es lo que a nosotros nos motiva para poder continuar sirviéndole, para poder continuar alabando y glorificando el nombre del Señor. Esta semana hemos estado estudiando en el libro de Segunda de Reyes, de los capítulos 10 al capítulo 14. Ahora, si usted se ha dado cuenta, usted se va a dar, ha podido leer de cómo estos reyes, algunos de ellos hacían su propia voluntad. Y las consecuencias eran terribles. Cuando nosotros decimos, Señor, vénganos tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces es nuestro reino el que quiere estar dirigiendo todo. Es nuestro reino, es nuestra voluntad la que quiere gobernar. Pero sabemos, pues, de que en el Antiguo Testamento teníamos un gobierno teocrático, un gobierno en el cual Dios dictaba todo lo que se hacía, debería hacerse, usando a los diferentes profetas. De ahí, pues, de que en estos 5 capítulos de la semana pasada vemos nosotros estos reyes que hicieron su propia voluntad y destruyeron a mucha gente a filo de espada. Llegamos al capítulo 11 y vemos de que allí aparece una mujer, Atalía, la cual usurpa el trono y no le importa matar a todos sus nietos. Pero la providencia de Dios estuvo ahí. Y si nosotros nos damos cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado preparando un camino para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. En el capítulo 12 tenemos una historia de un jovencito, Joás. ¿Y qué podemos aprender de él? Necesitamos nosotros enfocarnos en los aspectos positivos de todos estos hombres que vivieron bajo un gobierno teocrático. Nosotros vivimos bajo un gobierno democrático, donde el pueblo escoge. Y a través de toda la Biblia, hermanos, tenemos 3 historias. Y yo quiero compartirlas con ustedes esta mañana. Y ver cómo nosotros podemos identificarnos con estas 3 historias. Muy conocidas por cada uno de nosotros. En el libro de Éxodo, los primeros tres capítulos, habla de un niño que fue salvado para no poder ver muerte en mano de los egipcios. Y su madre lo puso en un cesto, en un río, y la hija del faraón se encargó de él. Luego su hermana le dijo: yo puedo encontrar a alguien que te cuide ese niño. Y va y trae a su propia madre y lo cría con la protección de Dios en medio de sus enemigos, los egipcios. Después ocurre un evento en la vida de Moisés y tiene que huir de Egipto. Y allí se da el encuentro con Dios, Moisés y Dios, en el monte Sinaí, donde él se preguntaba, que veía una zarza, decía, y no se consumía. Pero él quería saber qué era lo que sucedía en esa montaña. Pero sucedió algo maravilloso, que él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo transformó y le dijo: tú vas a Egipto a liberar a mi pueblo. Tenemos pues de que esa es la historia en breve. Ya todos conocemos los resultados de la vida de Moisés. Pero llegamos aquí al libro de Segunda de Reyes, y cuando Atalía destruyó toda la realeza, queda un niño de un año, donde dice de que su tía Josaba o Josabet lo toma y lo esconde. ¿A dónde lo escondió? En la casa de Dios. Y estuvo escondido por 6 años. Ahora, nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 12, los primeros versículos, dice: en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y esto es lo que a nosotros nos interesa ver en el versículo 2 y el versículo 3, donde dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada o Joyadá, ¿verdad? No sabemos cuál es la pronunciación de este nombre hebreo, pero este sacerdote fue el que se encargó de guiar a este niño, de enseñarle las leyes, de llevarlo al conocimiento de Dios. Pero una cosa curiosa sucede en el versículo 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Queremos meditar en esta mañana, hermanos, sobre estas dos historias. Nos queda una más, en la cual nosotros vamos a ver cómo los planes de Dios, cómo los propósitos de Dios se van cumpliendo en la vida del hombre, de manera que nosotros podemos darnos cuenta que aún nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor y porque Él tiene un propósito para su vida. Él tiene planes para usted. Y usted va a ver, dice un himno, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma. Ahora sabemos de que la calma no ha llegado todavía. Ya pasó la tormenta, pero las secuelas de esa tormenta. Pero como cristianos sabemos de que esa calma está dentro de nosotros, porque dice de que cuando de rodillas clamamos el nombre del Señor, Él está presto a escuchar nuestras oraciones, a sostenernos, a fortalecernos en la debilidad. La tercera historia ya la conocemos y es la historia de Jesucristo. Y quiero enfocarme en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el hijo de José y María. Y cuando estos niños, los reyes dijeron, ha nacido el rey de Israel, el rey Herodes se preocupó y dijo, hay que matar a todo niño de esa edad, era más o menos de 2 años, casi la misma edad de Joás. Y por medio de un ángel, el Señor habló a José y María y le dijo, váyanse a Egipto porque el niño corre peligro aquí. Una vez más, hermanos, vemos los planes de Dios obrando en la vida de sus hijos. Jesús se despojó de su divinidad para venir a identificarse con nosotros, para venir a reconciliar al mundo con Dios. Teniendo estas 3 historias en mente, hermanos, queremos ver, pues, el tema es trabajando bajo los propósitos de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos en esta hora es, ¿estoy yo trabajando bajo los planes de Dios? ¿O estoy aplicando lo que yo creo que es lo correcto? ¿O yo tengo la razón en esto? Pero yo quiero tener la aprobación de Dios para lo que yo estoy haciendo, para lo que yo pienso. Tenemos a través de la historia de Joás, a través de la historia de Moisés y la historia de Jesucristo, aprendemos 3 cosas. Basados en esos 2 versículos de Segunda de Reyes, que Joás hizo lo recto delante de Dios. Cuando nosotros trabajamos, hermanos, bajo la dirección de Dios, hacemos lo correcto. Porque dice de que Él nos transformó, Él nos cambió, Él nos dio una nueva vida. Y cuando nosotros decidimos y reconocimos de que Jesucristo era el Hijo de Dios, decidimos nosotros aceptarle y decidimos seguirle. Joás creció 6 años en el templo, conoció las leyes que aplicaban en ese entonces, conoció también a Dios personalmente, gracias a Joyada. ¿Qué tan importante, hermanos, es tener líderes espirituales en nuestra iglesia? Hermanos que son sobreveedores, que están viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro y nosotros podemos venir a ellos y pedirles dirección. Dice la palabra del Señor de que Joás hizo lo recto mientras, dice, Joyada estuvo con él, aconsejándole, guiándole, dirigiéndole, haz esto, haz lo otro. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, el Señor no está pidiendo parcialmente nuestro corazón, dice, lo quiero todo o nada. No podemos, dice la palabra del Señor, estar sirviendo a Dios y a Satanás. No podemos estar en la luz y estar en las tinieblas. Dios nos llama a que nosotros podamos trabajar bajo sus requisitos, bajo sus propósitos. Y lo que nosotros aprendemos haciendo eso es que queremos hacer lo recto delante de Él, como lo hizo Joás al principio de su reinado. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar de que muchas veces la vida cristiana es tan difícil y problemas como los que hemos estado pasando, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Nos damos cuenta de que Él está allí. Que Él dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo. Dios ha prometido estar con nosotros. Y esa es la confianza que como cristianos nosotros tenemos, de que Dios no nos ha dejado. No te desampararé ni te dejaré. Dios no se apartó de Joás durante sus primeros años y reinó. Y cuando hizo lo recto delante del Señor, ¿qué sucedió? Dice de que los que estaban alrededor de él disfrutaron de todos esos beneficios. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo recto delante del Señor, hay bendición para nuestras familias, hay bendición para nuestros vecinos, hay bendición para todo aquel que nos rodea. ¿Por qué? Porque la bendición que yo estoy buscando haciendo lo recto delante del Señor abarca todo aquel que está cerca de nosotros. Por esa razón, hermanos, nosotros nos sentimos privilegiados porque es una bendición poder conocer al Señor y poder nosotros ser de bendición a otras personas. Otro de los aspectos que aprendemos haciendo lo recto delante de Dios es que cuando venimos al Señor, somos personas decididas, personas determinadas a hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando analizamos la vida de Joás, él estuvo decidido a cambiar esa nación. ¿Por qué? Porque Dios había puesto en Joás esa necesidad que él pudiera ver lo que estaba sufriendo su pueblo. Todo este pueblo estaba en exilio cuando sucedió todas estas cosas. Y Joás, muy jovencito, a los 7 años, llega al reinado, comienza a hacer lo correcto delante de Dios, con determinación, con un propósito. Y el propósito era, pues, agradar a Dios. Y Dios lo bendijo de tal manera de que toda la nación estuvo bendecida durante ese reinado. Ahora, nosotros podemos, hermanos, analizarlo, bueno, pero todo esto sucedió hace muchos años. Dios ha prometido de que Él dice de yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si yo he prometido estar con todos estos profetas, he prometido estar con todos estos reyes, he prometido estar con todos estos que hicieron una reforma religiosa en el siglo XV, Él ha prometido estar con nosotros hoy en el siglo XXI. Sabemos de que su venida está cerca. Y Dios quiere que nosotros pues vivamos con esas expectativas de que pronto el Señor vendrá por su iglesia, por usted y por mí. Y que estaremos nosotros pues siempre con esa vista puesta, dice, como decía Pablo, no pretendo haberla terminado, no pretendo haberla alcanzado, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Dios le ha llamado a usted a trabajar bajo su dirección. Dios lo ha llamado a usted para que se sujete a los propósitos de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros estamos hoy aquí, a pesar de. Las situaciones que nosotros estamos viviendo. En Deuteronomio 6, 17 y 18 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y para que poseas la buena tierra que Jehová juró darte a tus padres. Dios juró a la nación de Israel darle la tierra prometida. Y llegaron a ella. Dios nos ha prometido un lugar a nosotros. Y estamos en camino a ella. No es fácil el camino que estamos llevando. Muy difícil. Pero ya lo iniciamos. Lo que falta es que nos tengamos esa persistencia, que tengamos ese foco, que el Señor es el que está en control, que nosotros estamos trabajando para un rey y yo soy hijo de ese rey. Usted es hijo de ese rey. Y eso es lo que la palabra del Señor en esta mañana quiere darnos, esa paz, como cantábamos. Te pido la paz. No solo para mí, no solo para mi familia, no solamente para mi vecino, pido para mi ciudad, pido para el estado de Texas, pido para toda la nación, pido paz para todo el mundo. Así como nosotros estamos reunidos aquí, hermanos, hay muchos hermanos alrededor del mundo alabando y glorificando el nombre del Señor, porque a pesar de las crisis que el mundo está teniendo, Dios sigue en el trono, Dios está en control. Y dice: ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por medio del poder de Dios. Hermanos, ese es mi Dios. ¿Cuál es el suyo? Estamos confiando en un Dios vivo, en un Dios fuerte. En el versículo 4 tenemos que dice: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Hoy en día, hermanos, nosotros, la iglesia, ¿verdad?, en amor, no hace mucho énfasis en ofrendas, pero usted se da cuenta de que eso ya existía. Y Joás, después de haber pasado 6 años en el templo, él se dio cuenta de que este templo, el que había construido Salomón con los mejores materiales, con los mejores constructores, pasó el tiempo y comenzó a deteriorarse. Pero dice de que la primera cosa que él hizo fue restaurar el templo. Hermanos, cuando nosotros trabajamos bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros trabajamos bajo los planes de Dios, cuando nosotros trabajamos bajo los propósitos de Dios, Dios obra milagrosamente y nosotros podemos restaurar. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Aprendemos a hacer lo recto delante de Dios. Aprendemos a estar decididos a servirle al Señor en todo tiempo. Aprendemos a ser restauradores. Ahora Joás se dio cuenta de que el templo estaba deteriorándose y comenzó a repararlo. Pero dice que pasaron como 20 años y no se hizo nada. ¿Será algo típico para nuestro tiempo en el siglo XXI? ¿Verdad? Que estamos ahora, hermanos, nuestra iglesia necesita, está pasando por esa situación. Estamos nosotros trabajando y viendo cómo se puede reparar el templo. Ahora, usted y yo somos restauradores. Ahora, la palabra del Señor dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. El templo material se deteriora. Se abren grietas, agujeros. Pero hermanos, también nuestro templo espiritual puede deteriorarse si nosotros no estamos alimentando ese templo, si nosotros no estamos cuidando ese templo que es templo del Espíritu Santo. Y en esta mañana, como restauradores, nosotros queremos restaurar todo lo que podamos hacer por la casa de Dios, todo lo que podamos hacer por las vidas que están sufriendo en estos tiempos. Dios nos llama a restaurar. Joás se dio cuenta de esa necesidad. Dios mismo se dio cuenta de que el mundo estaba deteriorado, que tenía portillos donde Satanás entraba a destruir, a matar. Esta mañana el Señor quiere restaurar esas vidas. El Señor quiere cambiar esa forma de pensar. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos cambió. Y dice que nos dio vida y vida en abundancia. Y estamos aquí, hermanos, porque somos restauradores. De una u otra forma estamos dando a conocer al mundo de que somos personas diferentes. De que usted y yo tenemos una misión de proclamar el evangelio a toda criatura. No nos limitamos solamente, como dice la palabra de Dios en aquellos tiempos, a Jerusalén, Samaria, Judea, sino hasta los últimos rincones de la tierra. Dios nos llama a ser testigos de Él. Y esta mañana usted puede ser un testigo de Dios. Esta mañana usted puede ser un restaurador. Como Joás pudo ver la necesidad que había, él dijo, haré lo recto delante de Dios. Tengo un propósito que es el propósito de Dios. Yo quiero ser mío eso también. Que ese propósito que Dios tiene para salvar el mundo, yo quiero participar de él. Dios quiere que yo sea un restaurador. Hoy es el momento en que tú y yo podemos ser restauradores. Si queremos nosotros trabajar bajo los propósitos de Dios, que estas cualidades sean claras en nuestras vidas. Yo tengo que cuidar de mi templo. No debo permitir que hayan grietas, que hayan portillos por el cual el enemigo pueda penetrar y pueda irme deteriorando. Eso fue lo que le sucedió a Joás. En el versículo 3 nosotros leímos, dice de que, pero no se quitaron, dice, los lugares altos. Ellos todavía hacían, dice, sacrificios a otros dioses. Ahora sabemos de que eso es una abominación al Señor y por eso Él castigó a su pueblo muy severamente, porque los lugares altos no se quitaron. Ahora, nosotros estamos aquí, hermanos, ¿cuáles son esos lugares altos? Ahora, en la lectura que hemos tenido, se menciona el pecado de Jeroboam. Y en los 5 capítulos que leímos esta semana, nos damos cuenta de que Jeroboam, el pecado de él fue de que él instituyó sacerdotes que no estaban designados por la línea de Leví. Y que él indujo a la nación de Israel a pecar presentando otros dioses y buscando respuestas donde no habían. Esta mañana, Dios te dice, yo quiero que seas parte de esa misión. Quiero que tú seas parte de la restauración. Tu hermano que me escuchas por línea, también Dios quiere que seas parte de este trabajo enorme que tenemos. El mundo necesita del Evangelio. Y esa es una de las razones por la cual Dios está tardando su venida, porque dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta mañana hay oportunidad para aquel que no conoce de Dios, que quiere ser parte de este plan de trabajo, que quiere ser parte de este nuevo reino, quiere ser parte de esta iglesia que el Señor está preparando para su regreso. Y como veíamos temprano, Él quiere tomar y celebrar la Santa Cena con su iglesia cuando estemos ya en el cielo. Hermanos, esa es la expectativa esta mañana y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo les voy a pedir que si nos podemos poner de pie, vamos a orar reflexionando de que es Jesús, el Hijo de Dios, vino a restaurar, hizo lo recto delante de Dios, fue decidido y determinante. En su última noche Él dijo, Señor, si es posible que esta copa pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy puede ser un día nuevo para ti, sabiendo de que Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Oramos, hermanos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder presentar las buenas nuevas de salvación para toda persona que no te conoce. Para toda alma, Señor, que tú estás buscando y para eso viniste. Queremos, Señor, que en esta hora si hay alguien que no te conoce, que tú pongas en su corazón el deseo de recibirte, de aceptarte, de creer, Señor, de que tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes, querido amigo, repetir esta oración dentro de ti. Padre, reconozco que soy pecador, pero ahora quiero que tú me perdones y que me recibas como uno de tus hijos. Sálvame, Señor. Y ayúdame a servirte y a trabajar bajo tus planes y bajo tus propósitos. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Si alguien ha hecho esta oración, te pedimos, Señor, de que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica. Aquí habemos muchos pastores dispuestos a guiarte y ayudarte a poder iniciar una nueva jornada hacia una nueva vida. Ahora, Señor, te pedimos de que tú nos despidas en paz y en bendición, Señor, que tú consueles esos corazones destrozados, abatidos, tristes. Que tu Santo Espíritu, Señor, acampe en derredor de ellos, en cada necesidad, en cada enfermedad, Señor, que ellos puedan ver esa luz, que ellos puedan ver esa mano extendida hacia ellos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por esa verdad que tú nos trajiste. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los hermanos de la música pues van a despedirnos con la última canción, ¿verdad? Te pido la paz para mi ciudad. Que Dios les bendiga, hermanos.
Les pedimos a todas las personas que, si hay alguna necesidad o quieren quedarse un ratito a orar, acá van a estar los pastores. Si tienen un tiempito, si tienen algún problema, alguna oración por ustedes, aquí adelante van a estar los pastores. Les pedimos que pasen sin ningún temor. Estamos bien protegidos, cuidándolos siempre a ustedes. Y canten con nosotros. A ver. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Que tengan un excelente día. Dios les bendiga a todos. Si quieren ir saliendo y los que quieren quedarse aquí con los pastores orando, nos vamos a terminar cantando esta canción. Ustedes siéntanse en libertad de ir a casa a comer, a alimentarse bien, con mucha luz y mucho calor. Ir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti?